Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho, mucho estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a un artista cubano que durante muchos años ha desarrollado una labor incansable a favor de Cuba. Y digo a favor de Cuba y no solo de la música cubana o del teatro, porque la carrera de este hombre y su conducta ante las calamidades que ha padecido y padece nuestro país ejemplifican, señoras y señores, un compromiso profundo con la conservación de nuestro patrimonio nacional y con los sueños que hemos acariciado y acariciamos los cubanos exiliados y los no exiliados. Este invitado nuestro ha viajado el mundo cantando en diversos idiomas, ha escrito obras de teatro, ha dirigido una institución cultural llamada ALBA. Este hombre erigió un monumento a Ernesto Lecuona en el exilio, organiza festivales dedicados a él, a Lecuona, compuso una obra musical con Osvaldo Farrés, creó un paseo para honrar a la clase artística cubana y, entre muchas otras actividades, presenta un programa todos los fines de semana en Radio Mambí. Este invitado nuestro también presenta un programa en Televisión Martí y en estos momentos se anota un éxito mayúsculo. Mayúsculo, con una obra de teatro escrita y dirigida por él, una obra de teatro de la que ustedes ya pues tienen noticia porque nos han visitado dos de sus protagonistas, las grandes actrices Marta Velasco y Rosa Paseiro, y hemos hablado varias veces de esa obra. Hoy está con nosotros Pedro Román, cubano y cantante ante todo, amigo y autor de la obra Dios, dos viudas en un crucero. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Dios mío, bueno, después de eso yo estoy abrumado.
Me quedé corto, Pedro, no. Me quedé corto lo que
estoy
pasa.
Estoy abrumado. Claro, cuando uno quiere a una persona tanto como yo quiero a Orlando. Orlandito, porque
Orlandito.
Lo conocí prácticamente de adolescente y siempre lo miré tremendamente. Pero bueno.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué te puedo decir, Orlando?
Me alegra mucho que estés aquí, de veras.
Y yo me siento más que alegre, honradísimo, porque la verdad es que hemos tenido pocas oportunidades de poder conversar.
Así es.
Es increíble, porque tú tienes una actividad toda la vida también muy grande, y yo por mi cuenta. Pero aparte de eso, yo creo que nunca nos habíamos sentado tú y yo a conversar.
Efectivamente. Nos hemos visto un millón de veces, en los teatros, y sin embargo... No hemos conversado como vamos a conversar hoy.
Sí, de verdad. Bueno, yo creo que sí.
Y nos conocemos desde hace muchos años.
Muchos años. No diga, o sea, .com.
Como decía Celia, ¿no?
Sí,
como decía Celia.
Años.com.
Me alegra mucho el éxito de esta obra, ¿no? Dos viudas en un crucero. Maite Rodríguez.
No, nuestra... dos.
Tres.
No me mates a la viuda. Tres. Me mataste a una de las viudas.
Ya había dicho dos.
Sí.
Ah, no, tres. Son tres. Ninguna se ha tirado al agua todavía.
No, todavía. Aunque algunos se quieren tirar a la otra. Cuidado.
¿Quieren tirar a la otra?
Sí.
Qué bueno,
sí, cuidado.
Qué bueno. Tres viudas en un crucero. Maite Rodríguez, nuestra productora, fue a verla recientemente.
Preciosa, quiero que tú sepas.
Nuestra productora. Mira eso, mira
perdón,
eso.
Perdón a tu esposo, pero la verdad es que tiene un buen gusto.
Pedro, y me dijo que ella, su esposo y su hija habían pasado un rato estupendo viendo tres viudas en un crucero. Tienes que estar muy contento.
Estoy no contento, solamente asombrado. Asombrado, yo voy a decir por qué, porque normalmente el teatro aquí no crees. Bueno, tú los. ¿Quién mejor que tú? Sí. No es muy fácil que digamos. Y que una obra a estas alturas, donde hay tanto público diferente, porque en la época mía y la tuya, del principio del exilio, éramos mayoría cubana.
Claro.
Pero ahora es internacional.
Uh-huh.
E incluso vienen, fíjate lo que es el internet y todo, vienen personas de vacaciones a Miami de otros estados y de otros países, y vienen a ver la obra. Dice, nosotros escuchamos en Argentina o en Perú, escuchamos hablar sobre esta obra.
Mira eso,
y queremos
mira eso.
Verla. E incluso compatriotas nuestros y personas de otras nacionalidades han visto la obra hasta 4 y 5 veces.
Mira eso.
Yo me asombro de ese tipo de cosas. Yo no lo esperaba, te lo digo de todo corazón. Ni las grandes actrices que tengo tampoco.
¿A qué achacas el éxito de la obra?
No sé, tú sabes que es como decirte, ¿a qué tú achacas en que una canción se haga famosa?
Pegue, y otra no.
Y otra no. ¿A qué tú achacas, por ejemplo, una canción magnífica cantada por un tremendo cantante, una promoción enorme? No pase nada. Uh-huh. Y otra canción que diga, pi, pi, pa, pi, 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 pi,
es un éxito.
Entonces,
es
una magia.
Pero quizás sí. Reflejas en la obra una serie de situaciones,
bueno, eso sí,
que son muy familiares al público de Miami.
Bueno, mira, esa obra yo la escribí hace 2 años y medio, porque ya tenemos 1 año y medio.
En cartelera.
En cartelera, con un éxito tremendo, gracias a Dios. Yo la escribo porque estoy cantando en un crucero en el Mediterráneo. Y ahí en el crucero, tú sabes que los cubanos somos como los judíos errantes de la historia. Donde quiera hay un cubano. Hay una anécdota que mucha gente... ya han copiado, incluso escuché este chiste, que no es chiste, ¿verdad? En España hace años. Resulta que yo estando en Egipto cantando una vez, con mi madre, que incluso mi madre, esa anécdota de ella fue preciosa, porque la encaramaron en un camello.
¿Ah, sí?
Y después el camello no quería bajarla. Aquello fue terrible. Resulta que el camillero famoso...
Ajá.
Empezó.
¿He oído el cuento?
Me oyó hablar a mi madre. ¡Ay, déjame de aquí! Y digo, pero ustedes son cubanos. Y entonces, ese chiste de que el camillero en Egipto, eso fue de verdad, no, me pasó a mí, a mi madre y a mí. Sí, en Egipto el camillero no era egipcio, era cubano exiliado. Entonces, estamos metidos en todas partes del mundo, donde menos, hasta en una probeta estamos metidos. Y de verdad, esa obra...
¿Estabas en ese crucero y te encontraste con quién?
Con 3 señoras. Yo siempre digo, cuando abro la obra, digo, miren, yo y me encontré a 2 distinguidas damas de Hialeah. Y la gente empieza a reírse. Digo, ¿pero por qué? Porque se ríen, si eso no es un chiste todavía. Bueno, y las encontré y me empezaron a decir la historia de ellas, de cómo vivían en un mismo condominio, realmente.
Aquí en Miami.
Aquí en Miami, ajá, en Hialeah.
Ajá.
Y entonces... empezaron a guardar dinero, entre las 3 pudieron tomar ese crucero.
Mm.
Y de ahí me empezaron a decir todas las cosas que pasaban en el condominio, y yo dije, esto es una comedia.
Claro.
Y empiezo a escribir, empiezo a poner cosas de uno, tú sabes.
Que tú conoces.
Porque que yo conozco, bueno, yo he vivido tantos años aquí.
Claro.
Ya conozco todos los exilios del mundo, ya conozco el exilio venezolano, el de todos.
El nicaragüense,
de todos. Entonces, nada. Y le dije a Marisol Correa, una primerísima actriz, uh-huh, y es dueña con su esposo, uh-huh, del Teatro Trail y de, uh-huh, la Sala Catarsis.
Uh-huh.
Entre paréntesis, una persona encantadora y actriz al fin, pues se trata a los artistas y a todo el mundo ahí.
Con una consideración especial.
Oh. Uh-huh. Y entonces le llevo la obra y le digo, yo tengo en mente... a 3 actrices para estos papeles, porque son las únicas, son primerísimas actrices que hacen comedia, como tragedia, como lo que sea.
Ajá.
Y realmente fui muy, muy dichoso en que estas primerísimas actrices, como son Daisy Fontao, Rosa Paseiro y Marta Velasco, me dijeran que sí y se incorporaran, ajá, a este proyecto, ajá, que es tanto de ellas como mío.
Qué bien.
¿Entiendes? Y nada, empezamos en la Sala Catarsis. Y vino una controversia feísima sobre uno de los personajes que yo puse, que lo puse como una persona de color.
Ajá.
Y entonces, pero con una inocencia tremenda, porque en nuestra Cuba, el bufo cubano era el negrito, la mulata.
Por supuesto,
¿entiendes?
Por supuesto.
Entonces yo pensé, digo, caramba, sería interesante poner la cosa del bufo cubano en 3 mujeres.
Mm.
Una con descendencia española, aunque no lo fuera, no. Otra negrita y otra cubana recién llegada.
Ajá.
Para que fueran 3 generaciones, 3 mentalidades, una que vivía fuera de Cuba desde niña,
mm,
y se encontraran todas en un,
ajá,
barco.
Ajá.
Y de ahí surge la comedia, inocentemente. Entonces, como siempre ocurre...
La controversia fue porque pintaste a una mujer blanca.
Eso, de negro.
Una cosa absurda que se ha hecho en nuestro teatro.
En el teatro americano.
Toda la vida. En toda la vida, también.
En todas partes. Entonces, una de las cosas, de las referencias me dice, es que aquí hay actrices cubanas, digo, le sí, de color y eminentes.
Ajá.
Pero hizo un casting y no se presentaron.
Mm.
Entonces yo tenía que o hacer otra cosa y cambiar todo el texto, o entonces dedicarme a no sé a qué, a inventar.
No, es que no tenía sentido.
Y además no había nada ofensivo. Fíjate hasta el punto que fue la cosa, que llegó hasta el New York Times. Pero eso hizo que la curiosidad del público
lo llevara
a ver la obra, a ver qué malo se decía. Y el texto, al contrario, es todo exalta al final, y te lo puede decir tu productora, exalta la amistad de los seres humanos, que no importa lo que la gente luzca por fuera, lo importante es lo que son sentimental, emocional, y como decía el maestro Jesús, por tus hechos dicen tu vida y quién tú eres.
Claro.
Entonces, la obra, lo que sea, al final, es una cosa, qué linda armonía al final surge, porque se pueden haber diferencias totales en todo tipo, pero al final, y es el mismo libreto, yo no he quitado un nada. Y se me ocurrió, bueno, pues entonces le ponemos una peluca rubia a la que fuera negrita y se acabó. Aquí no se habla de raza, no se habla de nada.
Claro.
Aquí lo que es comedia
que siempre
sana.
Hay alguien que quiere aguar la fiesta, ¿no?
Pero el agua...
Pero en este caso...
El agua nos hizo bien.
Te benefició. La obra se presenta sábados y domingos.
Sí,
¿no?
en la sala
sábado Catarsis. Por la noche.
Sábado a las 8.
Ajá.
Y domingo a las 3 de la tarde en la sala Catarsis del Teatro Trail, que los que están en Miami o que quieren venir a Miami, el Teatro Trail es un teatro, bueno... que tiene un historial tremendo, y está en la calle 8, la famosa
la
calle
plena,
8.
En plena calle 8.
Esa West, y la 37 Avenida. Y el Teatro Trail tiene dos, el teatro en sí y una sala, que viene siendo un teatro, digamos, ¿cómo se le dice?
¿Arena? Un...
No, no, café-teatro.
Ah, un café-teatro.
Es un café-teatro, que es maravilloso. Es una sala, una salita que se llama Catarsis, al lado mismo del teatro, pared con pared, pero que donde la cual tú puedes, te sientas y tienes a los artistas prácticamente al lado tuyo. Entonces llega un momento en que tú te sientes parte
de lo que está pasando.
De lo que está pasando, porque están pegados. Y entonces los artistas te dicen, oye, señora, ¿usted se acuerda de esta cosa? A ti se dirige directamente a ti. No está en un escenario apartado de ti.
Claro, qué bien.
Sino el escenario, en un escenario, pero está pegado a la silla. Y son sillas con mesitas donde tú puedes tomar un trago, puedes tomar agua, puedes comer alguna cosita.
Qué bien.
Porque es un café teatro.
No sabía ese detalle, fíjate.
Sí,
no, no,
o la
no,
gente
no.
Se encanta. O sea, no son sillas de teatro, son sillas con mesitas.
No son lunetas.
No son lunetas. Claro. Son sillas con mesitas donde tú te sientas y tienes al lado personas que no conoces y empiezas a conversar con ellas y te ríes. Y cuando vienes a ver, sales del teatro como un boost, como dice.
Claro. Recargado.
Recargado.
Claro.
Yo me, y sobre todo, mira, hace mucho, hace como 2 semanas, me encontré una señora que salió y me abrazó llorando. Y yo le dije, señora, ¿qué le pasa? Dice que por primera vez en mi vida, porque yo he pasado mucho, he sufrido mucho, y se me acaba de fallecer mi esposo hace nada más que un mes, y me trajeron la gente como una terapia. La misma psiquiatra misma me lo dijo que viniera. Y mira cómo he salido.
Bueno.
No tengo cómo agradecerle a todos ustedes lo que han hecho por
qué
mí.
Bueno,
fíjate,
qué bueno.
Cosas así que nos pasan.
Qué bueno. El teléfono del teatro para aquellos que quieran reservar es el siguiente, 305-443-1009.
Yo no lo escuché, ¿sí? Hay que repetirlo.
Por favor, con mucho gusto. 305-443-1009. Vamos a darlo otra vez después por si alguien no alcanzó a anotarlo. Pedro, vamos a hablar un poco de ti. Tú debutaste en las tablas siendo un niño.
3 años y medio en la Corte Suprema del Arte Infantil.
En La Habana.
En La Habana.
En La Habana.
De los niños.
¿Y qué fuiste a hacer?
Mira, mi mamá me llevó, yo había acabado de perder a mi papá, entonces era una forma de quitarme de...
¿Eras hijo único?
Sí,
¿eras
hijo único? Y mi madre y mi padre son españoles.
Ajá.
Entonces yo acababa de perder a mi padre y ella me hizo una guarachera, y a mí la cosió, y me llevó a la... Porque una vecina le dijo, pero Pedrito, canta muy bonito, yo era chiquitico, siempre cantaba y todo, el barrio, todo el mundo, bueno... Y llévalo, que eso lo va a despejar también. Y nada, fui y canté una canción, que fíjate, ya media erótica.
¿Media erótica?
Sí, porque se llamaba Las palomas de tu pecho. Entonces, me acuerdo de la letra. Las palomas de tus pechos tienen ganas de volar, palomita mensajera. Sí.
Es de Rafael Hernández.
Sí.
Creo que es de Rafael.
Fíjate, y yo en mi vida he oído, pero me la aprendí de chiquitico. Y yo dije, pero mira qué chiquito más atrevido este.
¿Y qué pasó?
No, mi primer premio.
Tu primer premio.
Y después entonces ya me fui presentando en todos aquellos programas que habían, ¿te acuerdas?
Claro.
Con Germán Pinelli, con todo. Entonces me fui presentando en todos los programas y fui ganando, gracias a Dios, en los galanes una vez. Yo me presenté. Y sí recuerdo, yo era muy flaquito, empezaba, yo no sé, era una calavera. Y entonces, al final era una canción que se llamaba No, No y No, ¿te acuerdas?
Sí, de Farrés.
¿Cómo que me digas te quiero?
Claro.
No, No y No. Sí. Y cuando dije No, No y No, empezó las canillitas, las rodillas. Y yo no sé si la gente me dio el premio porque me cogió lástima.
Por el miedo que tenía.
Por el miedo,
¿no?
Que tenía, que la quería.
Así. Qué cosa.
Y después me presento yo con Pumarejo.
Con Pumarejo.
En Escuela de Televisión. Bueno, antes de Pumarejo, había un programa en el Canal 4 que se llamaba La Rueda de la Fortuna, Royal Crown Cola. ¿Ok? Que ahí estaba Chelo Alonso, que ella es la que fue princesa, que fue, ella era la que entregaba los refrescos al público.
Mira eso, mira eso.
Y cosas de la vida. Y me presento y habían como 300, ¿no? Y me gano el primer premio, increíble. Yo mismo no lo sé. Y de ahí seguí, iba todo, fui a Radio Progreso, fui también a un programa de aficionados y me presento. Y ¿quién estaba ahí? Fernando Albuerne.
Fernando Albuerne. Una de las grandes figuras de la época.
Era el que le daba el premio a la gente.
Mira qué bonito.
Y tengo, hasta hace poquito yo tenía el reloj que me regaló.
¿De veras?
Cuando terminé de cantar, que me llevé el primer premio, él se quitó su reloj.
Qué bonito.
Y me lo dio. Mira lo que me dijo. Ajá. Tú vas a ser un gran cantante y voy a tener el placer de verte crecer. Y al final de la vida de él, cuando yo hice el Parque Histórico de la Cultura Cubana, honrando a tantos grandes que vinieron al exilio,
ya aquí en el exilio,
buscando
sí.
libertad, yo fui el que le di, uno de los primeros que le di su huella y su monumento.
Lo merecía.
Que ya estaba en una silla de ruedas.
Lo recuerdo.
Y no podía hablar.
Lo
y
recuerdo.
Lo único que hizo fue dos lágrimas grandes y me abrazó. Fue una cosa. Son
qué
cosas que me han pasado en mi
qué
vida
emocionante,
tan,
qué
tan grande que yo.
¿Qué, no tipo, ¿qué tipo de música te atraía a ti de adolescente?
Bueno, acuérdate que era la
¿música
época,
de la época?
Incluso yo canté aquí.
¿Eras rock and rollero?
Claro, yo canté aquí con Elvis Presley.
¿De verdad?
Aquí en el downtown. Que una anécdota que aprendí mucho de eso porque el agente de la época contrataba a varias muchachas en el teatro, en el Olimpia.
¿En el Olimpia?
En el Olimpia.
Sigue siendo el teatro más bello de la ciudad.
Bueno, ahí. Y entonces yo era el telonero después de él, pero cantando cosas latinas.
Ajá.
Y entonces fue un éxito tremendo, muchacho. Es lo que tenían, un ángel extraordinario. Se presentaba y acaba. Entonces él contrató 4 o 5 muchachas para empezar a gritar.
Claro. La claque.
La claque.
Que sigue existiendo.
Y que sigue existiendo. Yo cuando estuve en el Poro Col, que estuve cantando, que después de Marlene Dietrich, entré yo en el Poro Col. Y también aprendí una cosa grande. Marlene, cuando ella abría el show, sacaba la pierna famosa. Ajá. Solamente y entonces contrataba a dos, no ella, su manager, contrataba a 2 o 3 camareros para que empezaran el aplauso.
Mira,
o sea, hasta las grandes figuras,
claro,
para asegurarse.
¿Saben cómo
manejar?
Y llevar al público a reaccionar de una manera específica.
Increíble, sí, increíble. Sí, sí, sí. Uno aprende mucho y luego, cuando cantas tanto en escenarios mundiales, te das cuenta de muchas cosas.
Tú me decías que tú estuviste en Estados Unidos para actuar antes.
Correcto.
Antes de venir al exilio.
Correcto.
¿En qué año fue eso? ¿58?
57, finales, 58, por ahí.
Ajá.
Porque ya en 59, ya yo estaba en Las Vegas. Me fui como coestrella de Jack Carson. Y después de ahí, Jack Carson tuvo un accidente Y entonces ya me pusieron como figura, siendo una persona desconocida en el momento. Y yo era...
Y requete joven.
Sí, tendría 16 años.
Claro, claro.
Estaba, pero bueno, era la época esa, que y como ahora, ahora se admira la juventud, porque eso
claro,
es así.
Claro, claro.
Eso es así.
Claro, claro.
Y entonces estuve en el Dunes.
Ajá.
Y de ahí mi manager, Fran Darling...
Ajá. En Estados Unidos.
Ya en Estados Unidos. Me firmó por 20 años. Pero entonces cuando...
Y antes de exiliarte.
Sí,
esto fue
claro.
Antes de que pasara
yo
lo que
regresé,
pasó.
Yo regresé a Cuba a terminar un contrato con el Capri.
Ah.
Y ahí, ahí me agarra la muerte del manager mío.
Pedro, la historia esta es sumamente interesante y quiero que la continuemos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Bueno.
Escuchándote interpretar una canción de alguien a quien tú quisiste mucho.
Mi padre espiritual.
El maestro Osvaldo Farrés.
Sí, sí.
No te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni aun siquiera sabrás. Si algún día te di mi cariño, quizás en esta forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tus caricias. No te voy a querer, que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo.
Efectivamente, amigos, están escuchando a Pedro Román interpretando Para que sufras, uno de los grandes éxitos de Osvaldo Farrés. Como les decía, vamos a hacer un pequeño intermedio e enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérennos.
Para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Quizás en esta forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tus caricias. No te voy a querer, ni te voy a mirar para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las importantes informaciones preparadas por Radio Martí. Cuba no cumple los estándares mínimos para la eliminación del tráfico humano, según señala el informe anual del Departamento de Estado. En huelga de hambre, 8 de los 9 jóvenes condenados por intentar ingresar a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Prohíben salir de la isla a Henry Constantin, director de la revista independiente La Hora de Cuba. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de visita en Venezuela, se reunía hoy con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos confirmó que Irán derribó uno de sus aviones no tripulados. Estas son, amigos, algunas de las informaciones preparadas por Radio Martí. A continuación, les invitamos a continuar escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavo de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño te pide con te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavo de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. La ira, 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 y hasta el fin te querré.
Efectivamente, amigos, Pedro Román. Pedro Román, nuestro invitado de hoy, el actor, cantante, dramaturgo, amigo, cubano de primera fila.
Amigo, amigo.
Amigo. Interpretando Te Quiero, esa hermosa canción que fue un éxito hace muchos años en la voz del gran Nino Bravo, ¿verdad?
Grande, grande entre los grandes.
Grande, 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 grande. Yo quisiera, antes de continuar esta conversación con Pedro, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a nuestro amigo Raúl Tapanes Estrella,
ingeniero de sonido hoy con nosotros, gran amigo de Pedro también, de muchos años.
Es un hermanito mío que yo no sabía que lo tenía, pero siempre lo he tenido.
Gracias, gracias, Raúl. Y por supuesto, señoras y señores, aquellos que quieran escribirnos, ya saben cuál es nuestro correo electrónico. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Pedro, estabas hablándonos de ese momento de tu vida en que vienes a Estados Unidos sin ningún tipo de idea de quedarte a vivir aquí porque tú estabas bien en Cuba.
Claro, totalmente.
Y regresas a Cuba porque tienes un contrato en el Capri.
De terminar, sí, porque yo estuve cantando, como te dije, en Chicago. Y de ahí después me mandan a Las Vegas, al Dunes.
Ajá.
Pero yo tenía todavía... Yo estaba en con Anidos, ¿no te acuerdas? No, tú no te acuerdas de Anidos, porque tú eres muy jovencito.
No.
Pero yo estaba cantando allí con Teresita Ferrán.
Ajá.
Bueno, con tantas... Con Freddy, la gorda.
¿Con Freddy?
Con Freddy, sí, señor. Ajá. Que yo después, aquí en el exilio, le tuve... El honor y el placer de ponerla a trabajar en un show conmigo, en un teatro.
Mira eso.
Teatro Tivoli.
Ah, claro, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Bueno, Flagler.
Sí, en Flagler, sí. Que después ella murió, pobrecita. Sí. Y nada, fui allá y en ese interín muere mi manager. Ajá. Que yo tenía 20 años de contrato. Con Entonces, el maestro Lecuona le dice a mi madre, aprovechen.
¿Que te conocía de dónde?
¿Lecuona?
Sí.
Uf, de toda la vida. Yo iba con mi madre con 8 años a la finca de él. Uh-huh. O sea, yo lo conocí en el radio.
Ajá.
En el radio cuando estaba. Uh-huh. En el radio. Pero imagínate, fue una amistad muy linda porque el maestro me conocía a mí desde yo lo conocía desde que era un niño, uh-huh, prácticamente. Uh-huh, uh-huh. Y nos unió siempre, de mi parte, una admiración, una devoción,
claro,
tremenda. Un hombre tan grande, tan humilde. Uh-huh. Porque yo he tenido el placer de conocer a muchas grandes figuras de una humildad y una belleza como seres humanos increíble. Y yo me siento muy feliz por eso. Entonces, ocurre la muerte de mi manager, Frank Darling, que era, entre otras cosas, era el manager de Jack Carson, el famoso comediante de los Ink Spot, los famosos, de Lou Prima y Kelly Smith, de Roberta Sherwood, o sea, de grandes figuras, él manejaba, porque era un hombre multimillonario, era dueño de 2 hoteles en Las Vegas, y aparte de eso, era el presidente de la Unión de los Trabajadores Eléctricos de los Estados Unidos y Canadá. ¡Wow, wow, wow!
Ajá.
Yo no sabía nada de eso, yo era un tonto, yo pensé, ¿y este viejito qué? Entonces... Ahí me lleva a trabajar a Chicago, un lugar pequeño, y de ahí me saca a cantar a un show que le ponía en el estadio grande de pelota de Chicago.
Uh-huh.
Y él lo hacía una vez al año como obsequio a los trabajadores de las uniones. Y me puso de telonero entre la Junta de los Dancers.
Uh-huh.
Y me puso de telonero de Danny Thomas.
Danny Thomas, figúrate. Okay. Otro gigante de
me
la
época. Me pone a mí de telonero de Danny Thomas. Y cuando yo termino de cantar Granada, me empezaron a chiflar.
Ajá.
Y yo empecé a correr por toda la gente. Porque yo dije, de aquí vienen las manzanas. No, aquí vienen los tomates. Aquí viene de cuando hay. Porque te acuerdas que en Cuba, cuando te chiflaban, agárrate.
Era como corriendo. Era como una trompetilla. Sí.
Peor, porque se empezaban a tirar cosas. Por lo menos en mi época. De ahí entonces es cuando me contratan para ir para Las Vegas.
Sí, porque los chiflidos eran de admiración.
Y me contratan.
Eran de entusiasmo.
Sí, sí, sí. Claro. Me sacaron en Anda, una cosa muy bonita. Y entonces, como es un muchacho.
Claro.
Y entonces, les cae bien.
Ajá.
Y nada, de ahí viene el contrato de 20 años. Muere él. Yo aprovecho para decirle al Capri que me voy al velorio de mi manager y regresaba al otro día.
Ajá.
Tú sabes que el Capri paraba los lunes. ¿Entiendes? Yo me voy después del show de noche, me voy el lunes y me voy por Aerovías Q, que era la única forma que yo tenía de salir en ese momento.
Ajá.
Que viene por Cayo Hueso.
Mm.
Y antes de salir de Cuba, yo llevaba 7 maletas. Y me dicen, si usted viene mañana, ¿para qué usted quiere 7 maletas?
Mm.
Entonces me confiscaron todo y me dejaron salir $5 y 5 a mi madre. Entonces yo llegué a Cayo Hueso con $5 y mi madre con $5.
Estamos hablando ya del exilio.
Ya del exilio, cuando llego. Okay. ¿Pero entonces le... llamo por teléfono, nos llamo por teléfono a Chicago, a mi manager que tenía 12 hijos. Y los hijos no quisieron saber absolutamente nada más de los artistas que su padre manejaba. Rompen el contrato de todos los artistas y entre ellos el mío que empezaba. Y aquella carrera tan grande que iba a empezar. Incluso yo tenía una firma con la Columbia para hacer 3-3 long playing, tenía una película, todo se fue.
Desapareció
en nada.
¿Pero qué rol jugó Lecuona en el momento en que ustedes deciden irse de Cuba?
Lecuona le dijo a mi madre, mira...
¿Allí en Cuba?
En Cuba.
En Cuba.
Mira, váyanse porque aprovechen ahora que Pedrito tiene este chance... De estar en Estados Unidos, porque yo lo quiero a él para que protagonice una zarzuela que estoy escribiendo, que es, creo que se llama El Sombrero de Yarey, que creo que no la terminó.
Ajá.
Y entonces yo lo quiero también, me lo quiero llevar a España para también hacer una gira con él. Vamos a aprovechar para que vaya en la parte americana y yo a ver si de alguna forma lo compramos para Europa.
¿Y qué ibas a hacer tú en Estados Unidos si tu manager, si tu representante había muerto? ¿Qué ibas a hacer
no,
tú?
No, eso es lo que pasó. Yo hice primero, acuérdate, estuve en Chicago primero.
Pero después que muere, ¿qué pasa? ¿Quién te mueve a ti?
Eso es la cosa. Cuando yo llamo a Chicago, que me comunico con el que yo conocía, me dice, lo siento, pero nosotros hemos hecho, tenemos una junta especial y yo te llamo en 2 o 3 días. Y de esa junta salió el que todos los hijos, los herederos de mi manager, no querían saber más nada de sus inversiones artísticas. E incluso me dijeron, mi padre ha invertido muchos miles de dólares en arreglos musicales contigo, en ropa que te ha hecho, y nosotros esto lo vamos a dar por pérdida, porque nosotros tenemos muchos negocios de hoteles y de muchas cosas, y no queremos seguir.
¿Qué hiciste tú entonces?
Pasar hambre. ¿Pasar hambre en Miami?
Estabas en Miami con tu madre.
Con mi madre.
Estamos hablando del año 60,
que no
61.
Había refugio. No, yo vine aquí de exiliado. No había ni refugio. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Fíjate las cosas. Yo fui a un lugar que se llamaba el Villa del Este, un hotelito.
Villa del Este.
Que estaba frente a lo que es hoy el American.
Ajá.
El American, esa cosa grande ahí.
Airlines, sí.
Y enfrente yo me paro. Y miro llorando y le dije a mi madre y mami, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y mi madre, que era una mujer sabia, nos tomamos un café con leche. Porque vinimos por las guaguas esas que habían antes, bueno, no recuerdo el nombre ahora, de Cayo Hueso a Miami, había un grupo de guaguas. Y nos paramos, la parada de guagua estaba al lado del hotel ese que te estoy hablando. Y le dije, mire, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos ni para comer, ya mañana no, si lo que no. Claro, aquella época, $3 o $4 eran...
Claro, eran 50 horas, sí, sí.
Y miro para enfrente y veo un lugar que se llamaba Cuban Village.
Cuban Village.
Sí, la villa cubana.
Ajá.
Y dije, ay, mire, un restaurante cubano, déjame cruzar la calle. Cruzo la calle y ahí me encuentro a un trompetista que le decían musiquito, flaquito. Que después hay una anécdota con él que te voy a contar.
Ajá.
Y musiquito lo veo de violé. Y ahí no había ningún cubano, no había nadie. Y veo a musiquito. Ajá. Veo a musiquito. Y me dice, pero muchacho, tú eres de Cuba, sí. Pero no me digas. Porque en aquella época había un restaurante que se llamaba Paula. En la calle 5. Donde había un retrato de Fidel enorme. Y los cubanos de la época aquella le ponían velas y flores como honor a Fidel.
De ver.
Y... aquí el exilio prácticamente
no existía.
No existía. Porque después vino la de Girón, entonces claro. Pero en aquel momento.
Fidel era un ídolo.
Es un ídolo para un grupo grande de gente. Pero este musiquito no, este musiquito era de los míos.
Ajá.
Y me presentó al
dueño de Paula.
Al dueño de Cuban Village.
Ante Cuban Village.
El dueño de Paula regresó a Cuba.
Ajá.
Y lo perdió todo y volvió para acá otra vez. Mira. Creo que se murió aquí. Me presenta y entonces al dueño me dice. Mire, yo le dije, mire, yo acabo de llegar de Las Vegas, que están trabajando con Jack Caso y con Danny Thomas. Entonces el tipo empezó a reírse, pero a gargajar. Dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, no, mire, que yo vine para acá porque figura de allá. Pero Fidel dice, pero Fidel es un héroe. Y yo, todas esas cosas. Entonces me dice, ah, bueno, si tú cantas, cante, ve y cante. Entonces fui con la orquestica.
Hiciste una audición.
Donde Musiquito estaba y había hasta un muchacho, Eddie, no me puedo acordar el nombre ahora, que tocaba acordeón. Bueno, ajá, y me acompañaron una canción, y no recuerdo qué canción fue ahora. Y fue enseguida, inmediatamente el contrato. Yo estaba ganando en Las Vegas, en aquella época, $15,000 a la semana, en aquella época. Y me ofrecieron $60
a la semana.
A la semana, ajá, pero no a la semana, todos los días de la semana.
Ah, bueno.
Desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, sin día libre, por $60.
Tenías
después,
que hacer,
después de hacer estrella allá en Las Vegas.
Tenías que estar cantando allí todas las horas.
Llegó un punto en que en aquella época no había extractores de humo.
Sí, y se fumaba.
Y se fumaba. Claro. Entonces, yo llegué a un punto en que empezaba a escupir sangre. Entonces, de ahí yo cogí una alergia, una cosa. Pero bueno, esos son los principios de todo lo que vivimos para acá. Mucha gente grandiosa, con un nombre tremendo, yo los vi. Mira, a mi médico, el que casi me vio nacer, el doctor Fernández Caral. Yo estaba cantando en el Fontainebleau. Ya, yo estaba cantando ahí como estrella. Y estaba, e incluso fui de coestrella con grandes figuras. Pero bueno, y me lo vi limpiando cazuelas
claro,
en la cocina.
Claro.
Y yo llegué y me vi aquel ídolo. Bueno, el hombre que prácticamente me sacó de mi madre.
Ajá.
Y yo empecé a llorar como un loco y me dijo, espérate, tranquilo. Yo no vendo drogas, yo no hago malo. Yo vine buscando libertad y lo que estoy haciendo es digno. O sea, me enseñó una lección tremenda. Y ese hombre mismo, con la edad que tenía, a los 4 años sacó en inglés.
¿Se puso a estudiar?
Se puso a estudiar.
Claro.
Y volvió a ser un eminente médico aquí. Son cosas muy lindas, muy grandes.
Sí, sí. Aquella gente tenía un...
No.
Un talante y un temple, ¿no?
Él era el cubano, aquel cubano de siempre, aquel cubano mambí, aquel cubano de un estirpe que de verdad...
No importa la edad que tuvieran,
no,
venían a rehacer sus vidas.
A rehacer su vida de verdad.
Mi suegro hizo así,
y con patriotismo, similar. Con un patriotismo tremendo.
Mi suegro, el padre de Mara, por supuesto, sí, el doctor Ángel González Valdés, también llegó de Cuba sin un centavo, y se sentó en una butaca a tratar de revalidar. Y se hizo médico otra vez en Estados Unidos.
Entonces,
y murió después de trabajar en el Baptist, uno de los grandes hospitales,
sí,
de aquí de Miami, durante muchos años. Pero era gente que venía con un...
Sí, sí, deseo de seguir la vida.
De seguir la vida.
Y de regresar a Cuba, fíjate.
Oh, siempre, sí, siempre.
Entonces, ¿qué pasa? En aquella época no había aquí teatros latino,
claro.
ni cabaret, porque ese era un cabaret, pero de unos americanos. Entonces, yo en aquella época cantaba mucho para recaudar fondos para Cuba, para,
bueno, lo sé,
tú sabes, para
actos que se hacían,
actos revolucionarios
por la causa,
por la causa
cubana
de la libertad de Cuba.
Ajá.
Y como era tan jovencito, bueno, y hacía muchas cosas en Bayfront Park, y logro conocer, cantar una vez en un club day que me dieron en la playa de Miami Beach, y logro conocer a una familia Schwartz, familia hebrea maravillosa, y ellos eran los dueños de un teatro que no puedo decir cómo le decían, porque era en un lugar donde los homeless, o sea, de la época,
los pordioseros
de la época, iban a hacer sus necesidades cuando ponían una película por 5 centavos y no tenían dónde, y hacían hasta cosas horribles dentro del teatro.
¿Esto fue en la playa?
En Flagler.
¿En Flagler?
Y
aquí,
ahí,
en plena ciudad.
Ese teatro se llamaba Flagler, que estaba donde está hoy el puente que creo que van a construir otra vez, que es una cosa espantosa, y era de madera. Y ese se llamaba el Teatro Flagler. Y ese Teatro Flagler, yo, a través de esa familia que eran los dueños, hablé sobre que nos gustaría, que yo conocía a un gran comediante, Federico Piñero.
¿Ah?
Bueno, imagínate. Y a su señora. Yo fui el que le proporcioné a Federico Piñero a la señora, a su hijo, Pipo, que yo lo quiero muchísimo, a todos. Le proporcioné el entrar en el Teatro Flagler.
Mira eso.
Que después, cuando vino Blanquita Amaro, ajá, se convirtió en Radio Centro.
De veras.
El primer teatro que existió aquí en español se llamó el Teatro Flagler. Uh-huh. Y era de exiliados cubanos. Los primeros.
Estaba Rosendo Roselló.
Después todo. Y no todo. Mira, estaba Olga Lidia Rodríguez. Álvaro de Villas fue el primero.
Álvaro de Villas, claro.
El primero que estrenó una comedia de él que se llamó Se Exilia Valdés. Que fue un éxito. El elenco era extraordinario. Ajá. Y yo era el muchachito que cantaba. Las cosas de rock and roll,
claro,
y las cosas de la luz de la época.
Son ideas.
Fiebre.
Ese
es mi
éxito.
Claro,
eso fue tu éxito en esa época.
Sí, un éxito. Claro. Y yo lo grabé en Cuba y fue... pero bueno, podemos estar aquí 100 programas, por favor.
Pero bueno, esa primera época, entonces ya te situaste en Estados Unidos.
Y hago entonces, claro, pero me sitúo aquí. Después empecé mi carrera otra vez.
Por eso, porque tú has recorrido el mundo.
Sí. Pero ya es otra historia.
Y has cantado, has sido llevado por la cadena de hoteles Hilton,
sí,
a medio Sheraton, mundo.
Sí, sí.
¿Dónde no has estado?
Es verdad. ¿Tú sabes dónde no he estado? El único lugar que he estado. En Australia.
En Australia.
Es el único lugar que no he cantado todavía. Uh-huh. Pero bueno.
Pero has recorrido y más de una ocasión. No, sigues. Y has dicho que te vas a Turquía pronto.
Sí, me voy a Turquía pronto. Pero bueno. Lo importante de la época es que es cuando yo escribo la primera obra de teatro.
Sí, por favor, habla de ella.
Del exilio cubano.
Recuerdo el título perfectamente bien porque fue un exitazo, ¿no? Y se puso muchas veces.
En Nueva York, en, claro, New Jersey, en Tampa, en Orlando.
Ajá.
Y hace ya como 10 años que no la pongo. Y la gente, ponla otra vez. No sé, Orlando, o no sé que tú me hagas uno de los personajes. Y te saques de tu casilla.
No, pero quizás podrías
hamburgers
dar...
y sirenas.
Hamburgers y sirenas.
Y la gente dice, ¿pero por qué pusiste hamburgers y sirenas una voz? Porque mira, cuando los primeros exiliados llegamos aquí, tuvimos que aprender dos cosas. A cambiar la frita por el hamburger. y el hamburger aquí valía 5 centavos, claro, después 15, claro, después 25, claro, en los Royal Castle, claro, ¿te acuerdas?
Deliciosos.
Deliciosos.
Con una cebollita
pica,
deliciosos.
Y tuvimos que cambiar la frita cubana por el hamburger y tuvimos que acostumbrarnos viviendo en el centro de Miami, que estaba cerca del hospital, que estaba cerca de los bomberos, a las 24 horas y no había aire acondicionado, nada más que había aire acondicionado en Verdines, en la tienda de Burdines.
Había que ir allí a refugiarse.
Sí, a refugiarse.
En el centro.
Que cada vez que abríamos las ventanas para dormir, porque el calor terrible, imagínate, no vivíamos entre hamburgues y los sirenazos de las ambulancias, y de los sirenazos de los bomberos, y los sirenazos de toda la gente. O sea que no vivíamos.
Bueno, en aquella época, con esa obra, tú hiciste lo que acabas de hacer ahora con... 3 viudas en un crucero, ¿no? Captar.
Es que yo he estrenado ya 70.
Lo que sucede en esta ciudad.
Sí, es que yo he estrenado 79 obras, y entre ellos 17 musicales estilo Broadway.
Wow.
Que yo creo que he sido creo que el único cubano que yo sepa que se ha dedicado a hacer obras musicales estilo Broadway.
Obras musicales.
Porque yo estuve en Broadway también.
Un día tenemos que hablar de Josephine, la obra que hiciste con Osvaldo Farrés.
Nos ganamos el maestro y yo. El premio Bicentenario de los Estados Unidos.
Ah, sí.
Y se presentaron 300 obras diferentes para representar a los latinos en el Bicentenario. Y fuimos nosotros, igual que con Mario Fernández Porta,
ajá,
que nos ganamos el premio también, ajá, con música del maestro Fernández Porta, para el Centenario de Miami.
Mira, qué bien, qué bien. Vamos a decir otra vez qué días se presentan. 3 viudas en un crucero.
Bueno,
sábados a las 8 de la noche, domingos a las 5 de la tarde, en el Teatro Trail, en plena calle 8.
La
y tengo que decir esto, tengo que decir esto para que la gente se sitúe, ¿no?
Uh-huh.
A 2 cuadras del Versalles.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
y a una de la carreta.
Sí, señor, sí,
señor. Las personas que estén interesadas pueden llamar a este teléfono, 305-443-1009. Pedro, nada. ¿Cuántas cosas podríamos continuar conversando? ¿Qué artista o compositor recuerdas tú de los muchos que has conocido con un cariño muy especial?
Pero imagínate, Bueno, te voy a decir tres nada más.
A ver.
El maestro Lecuona.
Lecuona.
Luego, Osvaldo Farrés.
Ajá.
Y Mario Fernández Portas.
Y Mario Fernández Portas.
Son tres seres muy, muy importantes en la parte profesional.
Mm-hmm.
Y como cubano también. Y yo siempre he querido, y te agradezco muchísimo esta entrevista y la labor que continúas haciendo. Por favor, ustedes los jóvenes, no dejen morir lo mejor de nuestra cultura. Mm-hmm. Y esa es la labor que estamos haciendo, Orlando, yo y tantos y tantos y tantos, aquí en el exilio y en Cuba. Mm-hmm. Porque yo soy de los que siempre he querido y admirado a mi pueblo. Y sé que hay mucho talento, como en la época de Martí, que fue al exilio y fue el que estructuró la libertad de nuestra patria. Mm. Y este que tiene que nacer, y existe ya, quizás ya otro Martí, que esté esperando porque todos nos pongamos en uno para luchar por nuestras ideales, que es el ideal de todo hombre justo y generoso. La libertad del hombre y la libertad de Cuba.
Así es. Amigos, yo soy testigo de la cubanidad de Pedro Román. Es raro el concierto suyo donde de una forma u otra Cuba no ocupe un lugar de primera fila en su repertorio, en lo que dice, cosas como las que acaba de decir, ¿no? Así que además de ser un artista que nos prestigia, un artista cubano que ha recorrido el mundo, que continúa actuando en muchas partes del mundo, es un hombre que no olvida a Cuba. Pedro, gracias por este buen rato.
Gracias a ti.
Muchas felicidades, no solo por el éxito de esta obra, Tres viudas en un crucero, que ha puesto a reír a Miami, sino por tu vida, una vida tan fiel a tu vocación y a Cuba.
Gracias. Gracias y me saluda a Mara, que la admiro muchísimo y la estimo mucho, bueno, de muchos saludos, años. Gracias, saludos. Gracias. Y gracias a Radio Martí y a TV Martí.
Bueno,
que ya es parte de mi corazón.
Es un placer tenerte aquí.
Gracias.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar. Su boca fresca de amor y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y mi alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez, junto al mar. Vereda tropical, vereda tropical, veredita tropical, vereda.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.